vamos a ir a Mateo. Donde comenzamos y vamos al capítulo 2, versículo 13, donde hemos visto que Mateo quiere que los judíos, que nosotros sepamos de que Jesús es el Mesías. Amén. Y es lo que está haciendo, ¿verdad? Está poniendo la fundación. ¿Empezó con qué? Con su genealogía. Nos habló del nacimiento virginal. Y nos está hablando, nos está también aventando ¿qué? Profecías. Y vimos algunas profecías que se cumplieron en Jesús. Y vamos a seguir leyendo que van a haber más profecías que se van a seguir cumpliendo en Jesús. Pero Él está estableciendo ¿qué? El fundamento. Para que todos sepan que Él es el Mesías, el que hablaban los padres de antes. Eso es lo que Él quiere establecer. Y espero que después de que acabemos también nosotros de este estudio, o que ya sepamos, ¿verdad? Si es que se nos ha olvidado, de quién es Jesús. ¿Quién es el Mesías, el que vino a redimir? Ahora, ¿han escuchado de la tormenta perfecta? ¿No han escuchado eso? Parece que hubo en Massachusetts en el 1999, pero es un tormentón donde viene el viento del oeste, luego viene una tormenta del norte, y luego un huracán desde abajo, desde el sureste, todo, y todos estos, ¿qué? Se juntan. Viento fuerte, viene tormenta, y luego un huracán, y estos tres se juntan y hacen algo poderoso ahí. Que tú ni yo ni queremos estar ahí. No queremos estar ahí por el viento y todo el desastre que lo que pasa ahí. Pero ¿sabes qué? Esto estaba pasando aquí. Ahora, no era para desastre, pero iba a ser algo grande, algo maravilloso. Donde, si tú quieres, Roma o los romanos eran el viento del oeste, un frente frío que venían arrastrando con todo. Ellos eran los que estaban ¿qué? En control de todo. Conquistadores, feroces eran en batalla y ellos. Así es que ellos son el viento. Luego tenemos a quién, a Israel, que es la tormenta del sureste. El sistema de alta presión cálida y también más turbulento y complejo que los romanos, ¿verdad? Y como les dije, les hablaba en el contexto, porque quería que vieran bien el contexto, de que ellos estaban como un hormiguero o abejas, ¿verdad? Que si les meneas el panal tantito, así estaban ellos, pero tenían razón. Por todo lo que les pasaba a ellos. Venían, los arrasaban, mataban a muchos de ellos. En Babilonia se los llevaron cautivos. Los romanos también. Todos ellos. Así que tenemos a Roma, el viento del oeste. Tenemos a Israel, la tormenta del sureste. Y luego iba a venir otro viento más. El huracán. ¿Qué era quién? Dios. ¿Qué iba a ser ahí? Y estos tres se iban a juntar ahí. Era el tiempo perfecto. El tiempo de Dios. Donde, obviamente, Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer. Amén. Los judíos ya tenían preconcebido lo que ellos querían que Dios hiciera. Programado, ¿verdad? Dios va a ser así, Dios va a ser asá. Él va a venir, nos va a librar. Pero, ¿acaso tú y yo podemos controlar a Dios? No. Ninguno puede, Dios va a ser, Dios es soberano. Amén. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Así que todos esos tres se iban a juntar. Y obviamente Dios iba a ganar. Pero Él quería hacer algo grande, algo nuevo. Que ni los romanos, ni Herodes, como vimos, va a poder parar esto. Pero Dios, en vez de hacer algo grande, sobrenatural, ¿lo iba a hacer qué? Naturalmente. A través de un niño que nació en un pesebre. Y saben que Dios hubiera podido protegerlo sobrenaturalmente y mandado ángeles para que Herodes no hiciera lo que hiciera. Pero ¿él qué? Dejó que pasara naturalmente todo. Así es que tú y yo, también pasa algo en nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro pasado. Si quieres el viento que viene de nuestro pasado, el otro viento que viene de lo que nosotros teníamos, nuestras ideas de quién era Dios. Pero luego viene Jesús. Luego viene Jesús que dice, quiero hacer algo grande, algo nuevo en tu vida. Pero olvídate de tu pasado, lo que eras en tu pasado, olvídate de las ideas que tú tenías sobre mí. Yo quiero hacer, ¿qué? Algo nuevo. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Y sabe que aunque ya seamos cristianos, aunque ya conozcamos de Dios, muchas veces tenemos nuestras ideas de cómo trabaja Dios, ¿sí o no? Y no dejamos de que Él haga cosas nuevas, porque ya tenemos, como que ya tenemos a Dios en un cajón, en una caja. Y decimos, Él trabaja así, así, así. Y como que ya no lo dejamos que haga algo nuevo. Y a veces, y muchas veces nos agarramos del pasado. Oh, el Señor, cuando iba a esta iglesia y me acuerdo de estos servicios. Y como que ya no pasa nada. ¿Será que Dios ya no está trabajando en nosotros? No, sino que es que no dejamos a veces que el Señor se mueva. Pero quería hacer algo nuevo. Y venía a hacer algo nuevo, algo grande, cumpliendo, ¿qué? Todas las profecías. Y Él quiere hacer algo nuevo en ti. Quiere cambiarnos. ¿Saben que hay tres yo's? El yo real. ¿Quién soy yo, verdad? En la intimidad, cuando nadie me ve. ¿Quién soy yo? Con todas mis debilidades y todo eso. Donde nadie me ve. El yo ideal. El que me presento ante ustedes. Las paredes que yo pongo. Para que me vean así. El que yo pienso que tendría que ser yo. El que ven ustedes. Porque a ustedes no les dejo ver el yo real muchas veces. Y así somos, ¿sí o no? Así somos, ponemos paredes. El yo real, el yo ideal, el que siempre mostramos. El que muchas veces se finge. Porque de veras no queremos que nos vean como somos. Pero también hay el otro, que es el yo, el como Dios nos ve a nosotros. El yo, el que Dios quiere que nosotros, tú y yo seamos. Y ahí es donde queremos estar. Donde ahí no hay paredes. No hay fingimiento. A Dios, ¿quién le puede fingir? Nadie. Pero ¿sabes qué? Él quiere que así seamos ante todos. Y ahí es donde queremos estar tú y yo. Pero si no dejamos que Él venga y nos cambie, hacer esa cosa nueva que quiere hacer en nosotros, no va a ocurrir. Pero nosotros tenemos que dejarlo que Él haga eso, que nos transforme. Que nos transforme y haga eso. Eso es lo que Él quería hacer, que venía a hacer algo nuevo con Israel. Pero ellos estaban mirando por otro lado. Andaban esperando a otra cosa. Y se lo perdieron. Así que dejemos que Él haga eso nuevo en nosotros. Así es que íbamos a ver que este era el lugar donde el huracán del amor divino se juntó con el poder frío del Imperio Romano y la inspiración y las aspiraciones, ¿eh?, de Israel. Y vimos que obviamente Mateo iba a establecer sus credenciales en virtud a su linaje, en virtud a su nacimiento virginal y obviamente también el cumplimiento de profecías, y ya lo hemos visto. Y menciona cuatro lugares en sus profecías, que uno ya lo vimos, que era en Belén. En Belén, ahí en el 2, el 4 al 6, vamos a ir al versículo 4 y al 6 del capítulo 2. Dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Así es que ese es el primer lugar. Y saben que la primera mención de Belén en las Escrituras es en relación a la muerte de Raquel. ¿Se acuerdan de Raquel, la esposa favorita de Jacob, en Génesis 35, del 16 al 20? ¿Y se acuerdan que Raquel murió dando a luz a un hijo, el que puso ella por nombre Benoni? Ahí después lo leen en casa. O sea que quiere decir hijo de mi tristeza. Pero Jacob le puso por nombre Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra. ¿Y sabe que ambos nombres hacen referencia a Cristo Jesús? Porque como dice en Isaías 53:3, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero también, él es ahora, ¿qué? El hijo de la diestra de Dios, como dice en Hebreos 1:3 y Hechos 5:31. Así es que en Belén, donde fue uno de los lugares. El segundo lo vamos a ver ahorita en, vamos a leer allí en el 2:13 al 15, donde dice, después que partieron ellos, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, dice, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto que llamé a mi hijo. Otra profecía que iba a ser cumplido. ¿Se acuerdan la semana pasada de que llegaron los magos listos y contentos para adorar al niño? Y Herodes le dijo, hey, vayan a buscarlo, cuando lo encuentren van y me dicen. Y ellos tuvieron un sueño y dice que después de eso, ¿verdad? Después de que ellos partieron el ángel del Señor y ellos se fueron una vez más, ¿se fueron para dónde? Se fueron para Egipto. Egipto, ahora, es irónico porque ellos de dónde salieron cuando eran en el Éxodo, de Egipto. ¿Y ahora iban a qué? Encontrar refugio en Egipto. Ahora, Egipto en estos tiempos era el lugar de refugio de ellos. ¿Se acuerdan que les hablé de Alejandro el Magno? Bueno, Alejandro el Magno, él quería mucho a los judíos, que hasta les puso la ciudad de Alejandría y estableció a muchos de los judíos. Cuando ellos tenían persecución, todos de ellos que iban para Egipto. Ahora, no se dice mucho qué hizo en Egipto, cuando estuvo allá, nomás es lo que leemos ahí, es lo que dice. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Egipto. Pero fue a Egipto. Yo sé que hay algunos escritos raros que andan por ahí, de lo que Jesús hizo cuando estaba en Egipto, y hasta unos se atreven a decir de que él fue y aprendió magia y que cuando regresó, por eso, ¿verdad?, es lo que hizo, pero todo eso no es cierto, sino que lo que la Biblia dice aquí, eso es. Es que él se fue para Egipto y dice, ¿para qué? Huyendo, porque él dirigiendo, Dios dirigiéndolo, protegiéndolo. Como le digo, Dios hubiera podido, ¿qué?, mandar a sus ángeles para que lo protegieran. Pero Dios muchas veces, ¿qué?, hace su obra naturalmente. Así como a nosotros. ¿Quién de ustedes le gustaría que Dios obrara en esa tribulación que tú tienes así? Claro que sí. Yo cada vez que me meto en uno digo, Señor, manda a tus ángeles. Señor, así, mira, transpórtame de aquí a allá. Pero ¿sabe qué? Dios nos deja que pasemos por esas cosas. Dios, con Dios, muchas veces no hay shortcuts. Ajá. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ah? Él nos lleva por el camino largo, porque quiere que aprendamos, quiere que veamos que en Él podemos confiar. Eso es lo que quiere. Él quiere ver, nos dice que, hey, pasa, te voy a llevar por aquí para que veas que yo voy a proveer, para que veas que yo voy a estar contigo. Pero si cortamos por acá, no vas a ver lo grandioso que yo soy o lo que yo voy a hacer en tu vida, o lo que tú puedes hacer cuando yo estoy contigo. Así es que Se fueron a Egipto y los comentaristas dicen que los regalos que recibió de oro, de incienso y mirra fueron la provisión por parte de Dios para que ellos pudieran vivir allá cuando estaban allá. O sea, dinero para vivir allá. Pero también obviamente esa es otra profecía que se cumplió, que se refiere en el libro de Oseas 11:1, que se está refiriendo ahí. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver ahora otro lugar, del 16 al 18. Dice, Herodes entonces, cuando subió burlado, dice, se vio burlado por los magos, se enojó mucho, dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido a Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Y ven cómo todo esto va al pie de lo que ya habían dicho antes de las profecías. Pero vemos el efecto que tuvo en Herodes, que se enfureció, que cegó sus sentimientos. Obviamente Herodes era paranoico, pensaba que todos le querían quitar su puesto. No estaba pensando bien, pero vemos que el diablo es un mentiroso. Y del diablo desde el principio, él quiso que parar todo esto. Cualquier cosa para estorbar el plan de Dios, cualquier cosa para destruir, el diablo está presto. Así es que cegó sus sentidos y expresó su coraje. ¿Y cómo lo expresó? Matando a todos los niños, dice. Y si Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es que la profecía acerca de Ramá se registra en Jeremías 31:15, donde Jeremías dijo esa profecía llorando también. Llorando porque la trágica profecía de toda la historia de Israel, porque él pronunció el destino de una nación moribunda, la pronunció con lágrimas porque sabía que nadie iba a escuchar o arrepentirse del cautiverio que realmente era inevitable, que Dios iba a traer juicio al pueblo de Israel. Pero lo que más le daba tristeza a Jeremías es de que el pueblo no iba a escuchar. Estaban escuchando la voz de Dios a través de él y ellos querían seguir en las mismas. Así es que vamos a ver más adelante que Jesús mismo dijo, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y la Biblia dice que Jesús lloró sobre la ciudad, porque Jeremías, así como Jeremías se sentó a la vista del pueblo que estaba condenado, lloró, también Jesús, porque el pueblo, ¿qué? No iba a entender. Y por eso el llanto de Raquel lo está conectando ahora con el llanto que estaban sufriendo las madres de Israel por lo que Herodes estaba haciendo ahora. Pero no siempre iba a ser llanto. Porque Dios estaba haciendo algo. Dios iba a traer redención. Como estaba diciendo, Dios iba a hacer algo nuevo. Y así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque Dios iba a traer salvación. Y sí están llorando ahorita las madres por sus niños. Pero el Mesías había nacido. La esperanza de ellos, la salvación, había nacido. Así es que por un tiempo llanto, pero después iba a ver que la salvación. Así es que todavía había esperanza. Mateo registra el masacre de los bebés de Belén, ¿verdad? Como Raquel comenzaba a llorar de nuevo por sus hijos, como la madre de Israel. Pero una vez más, la salvación había llegado. Solo tenían que, ¿qué? Creer en Él. Pero eso no es lo que pasó. Vamos a seguir leyendo en el versículo 19. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Dice, pero oyendo que Arcaleo reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese una vez más lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que otra vez más, para que se cumpliese lo que fue dicho. Así que otra vez, José tiene ¿qué? Un sueño de que ya se había muerto Herodes. Ahora, concerniente lo de Herodes, en su relato histórico de las antigüedades, José fue el historiador, él dice que Herodes murió una muerte muy terrible. Él dice que sus entrañas estaban, lo de adentro estaba ulcerado. Dice que sus órganos se estaban pudriendo por dentro y que estaban llenos de gusanos, hasta dice, que tenía convulsiones constantes y que tenía un mal aliento que ninguno lo podía, ni Listerine lo podía, ni se lo podía quitar. Pero creo que Dios estaba castigando en ese aspecto y que sufrió mucho en su muerte. Tanto sí que era tan malo este hombre que dijo que él sabía que ninguno iba a lamentar, ninguno iba a llorar cuando él muriera, sino que sí iba a haber fiesta, iba a haber party. Que él le dijo a su general y le dio una lista de nombres que fuera a matar a la gente más importante de la ciudad para que por menos hubiera ¿qué? Lamento. Tanto así era de malo este hombre. Lo bueno es que su general no le hizo caso. Ya cuando murió él. Pero el problema es que cuando muere un dictador, luego ¿qué? Sube otro. Y es igual o peor. ¿Saben qué? Nosotros ahora, en estos tiempos, ponemos mucha confianza en nuestros presidentes. O allá en Irak, ¿verdad? Cuando se acuerdan cuando estaba Hussein o Saddam Hussein y todos ellos, se murió él y todos contentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega otro que es igual o es peor. Nosotros aquí estamos ahorita, y yo no sé ustedes, pero yo estoy orando, amén, por el presidente, esos candidatos, dijo Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Y luego dice uno, pues bueno, vamos a tener que votar por el que menos, en inglés se dice, lesser of the two evils. Pero es difícil. Y muchos que ponen toda su esperanza en los presidentes, en los candidatos, cuando nuestra esperanza debe estar ¿en dónde? En el Señor, Señor. Tú pones y tú quitas. Tú pones y tú quitas. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero ayúdame. Ayúdame. A tomar un voto que esté de acuerdo con lo que tú dices. Ver al candidato, estudiarlo. Y así que, así votar. Y muchas veces, pero muchas veces nosotros, ¿qué no vota la gente por lo que más le importa a la gente? Y así se va uno, ¿ah? Si a uno le importa el dinero, se va con los que creen, con los republicanos, porque ellos, con los ricos, y ellos vas a ganar más dinero. Y así nos vamos, pero nosotros tenemos que orar, irnos con lo que, no con lo que, tenemos que irnos con lo que Él con las cosas que concierne a qué, a lo moral. Amén. A lo moral. Pero nunca poner nuestra confianza en el hombre. Este hombre se había muerto, pero ahora va a estar uno de sus hijos. Así es que ellos regresan a Israel y se van a Galilea. Porque ellos quieren evitar a quién, Arqueleo, que era uno de sus hijos, que también era malo. Tan malo que era que los romanos lo tuvieron que quitar, porque masacró como a 3,000 judíos, lo tuvieron que quitar y pusieron a Poncio Pilato. Pero vemos cómo la palabra de Dios cumpliendo las profecías. Las profecías estaban cumpliendo. En el versículo 23 proporciona la razón, ¿verdad?, que José volvió a Galilea. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nació en Belén, pero creció ¿dónde? En Nazaret. En dos pueblitos donde no había nada bueno. De acuerdo en esos tiempos. Nazaret tampoco. ¿Se acuerdan lo que dijo uno de ellos? Algo bueno saldrá de Nazaret. Pero Dios, Él vino a morir por nosotros, porque Él se identifica con cada uno de nosotros. Estaba pensando en esto, ¿verdad? Si ves un hormiguero, hay un hormiguero. Esas hormigas grandotas, esas de las que pican bien fuerte, ¿verdad? Ves que viene una quemazón. Y tú, por querer salvar las hormigas, vas y tratas de chuchearlas, yo le digo, ¿verdad? Para que se vayan, para que no se quemen. Pero ellas no te hacen caso. Vas y les echas agua, tal vez. Para tratar de que se vayan y no te hacen caso. Más se enojan contigo y piensas que tú les quieres hacer algo. O tal vez pateas su hormiguero, ¿ah?, para que ellas también se vayan. Pero ellos piensan que tú les quieres hacer ¿qué? Les quieres hacer daño. ¿Y qué es lo que haces tú para poderlas moverlas? Estaba pensando en esto, ¿ah? ¿Qué no Dios hizo lo mismo con su Hijo Jesús? Él quiere hablarnos y decirnos, hey, viene el incendio. Viene la catástrofe. Haz esto. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Y nos enojamos con Dios. ¿Por qué me estás haciendo esto cuando Él, ¿qué? Está queriendo salvarnos. ¿Eso qué es lo que hace Dios? Él se convirtió en hormiga. Él vino y se convirtió en ¿qué? En hombre, como uno de nosotros. Ya que no agarramos el mensaje, agarraron el mensaje por sus profetas. Mataron a todos sus profetas. Se encarnó y se hizo hombre. Tanto te ama a ti, tanto me ama a mí, que Él quería que nosotros agarráramos el mensaje. Y la única forma era ¿qué? Él humillándose, dejando su trono. Si tú quieres, se convirtió en hormiga. Pasó por todo lo que las hormigas pasan, todo lo que nosotros pasamos. Él lo pasó para poderse identificar contigo y conmigo. Y decirte, hey, ahí viene el fuego. Y aquí está la salvación. Todo el que quiere se puede salvar, pero tienes que, ¿qué? Aquí está, soy yo. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje. Y Él vino para salvarnos a todas nosotros las hormigas. Y decirnos claramente, para que ahí ya no hubiera de que males entendidos, de que no le entendemos. Él vino y se hizo hombre. Porque nos ama tanto. Dejó su trono. ¿Se imaginan? Se humilló. Se dejó que su propia creación lo humillara. Lo golpeara. ¿Se imaginan eso? para que nosotros entendamos el mensaje de salvación, de que somos pecadores todos. Y viene la catástrofe, dice, porque no hay justo ni a uno. Todos somos pecadores y no podemos ver a Dios, sino ¿por quién? Por Jesús. Ahí está la salvación, ahí está el regalo, para que por fin captemos, ¿eh? Todas las hormigas, ahora sí hay salvación, pero está en nosotros, está en nosotros. Se cumplieron todas las profecías. Lo podemos leer. Pero no tan solo eso, sino que lo experimentamos. Amén. Cuando Dios viene a nuestro corazón y lo que hace en nosotros, el gozo que nos trae, el gozo que nos da y nos abre los ojos de que antes éramos ciegos. Ahora vemos por la verdad. Y que ahora quiere hacer algo nuevo. Que así como nos mirábamos nosotros, el yo real, todo lleno de debilidades, inseguridades. Pero Él viene, ¿qué? Y muere en nosotros. Y sí estoy lleno, y todavía reconozco, ¿verdad?, que tengo debilidades. Pero ¿sabes qué? Él dice, mira, todas estas debilidades yo te voy a hacer fuerte allí. En todo lo que tú eres débil, yo me voy a hacer grande en tus debilidades. Y le dejamos nuestra vida a Él y dice, ¿y Él hace qué? Él hace algo grande con nosotros. Primero, obviamente, nos salva, amén. Eso es lo primero, nos da salvación. Y luego, si lo dejamos, Él hace algo grande en nosotros. Transforma nuestra vida, algo que nunca habíamos pensado que podía hacer. Él echa nuestros pecados, ¿y qué? Al fondo del mar. Y ya no vayas a pescar, déjalos allá. Deja que Él te transforme. Y de ahora en adelante, hacia adelante, moviéndose hacia adelante, no para atrás, no para los lados. Sabiendo que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que es el Rey de tu vida y es tu Salvador. Como Rey, le sirvo a Él. Y como Salvador, obviamente, me ha salvado. Ya no vivo yo, sino vive Él. Lo que antes hacía, mi vida pasada, ya quedó atrás. Lo que yo creía de Él antes, ¿verdad? Y luego viene Él y me transforma. La tormenta que pasó en mi vida, la tormenta que ha pasado en tu vida. Pero dejemos lo que Él siga obrando en nosotros, porque no ha parado ahí, amén. No ha parado ahí. Él todavía sigue obrando en nosotros. Porque yo todavía tengo debilidades y todavía tengo hoyos y me desinflo a veces. Y viene Él y me vuelve a llenar. Me tapa un hoyito y a veces por el otro lado. Que todavía no soy perfecto. Pero sigo confiando en Él. A que Él me dé las fuerzas. Que Él me dé las fuerzas para pararme aquí enfrente de ustedes. Porque solo Él. Para que sí todos puedan decir, no eres tú, es el Señor. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios porque es el Señor que nos da las fuerzas para poder hacer lo que hacemos. Cualquier cosa. Si es que mi hermano, deja que Él te transforme, que siga haciendo la obra en tu vida. Que siga haciendo la obra en tu vida. No lo detengas porque lo único que lo detiene somos nosotros. Él no va a hacer nada que nosotros no querramos que Él haga en nuestra vida. Quitemos esas paredes que le ponemos a Él. Que tenemos esas paredes. El yo ideal, ¿verdad? Que le enseñamos a todo el mundo. No. En Dios, dejemos que Él quite esas paredes y seamos que como Dios quiere que seamos. Amén. Porque saben que Dios nos ve rectos ante los ojos de quién? De Cristo. Nosotros somos rectos ante Él, somos sin mancha. Así nos ve Él. Y Él nos ve como ese amor de madre, ¿verdad? Que no, de que hacemos cosas, pero Él nos sigue amando. Y regresamos y Él nos perdona. Pero dejemos que te transforme. Y si todavía no, todavía tal vez estás con tus dudas de quién es él o no sea, ¿sabes qué? Dile, Señor, ayúdame. Él se va a mostrar, él se va a revelar. Si tienes algunas dudas, a veces dile, Señor, no entiendo tales cosas, pero yo voy a confiar que tú me las vas a mostrar. Tal vez no entiendo todo, ¿verdad? Tal vez no entiendo cómo funciona mi carro, no soy mecánico, pero yo no voy a manejar este carro hasta que entienda bien cómo funciona todo el motor. Pues me voy a quedar a pata todo el tiempo, ¿verdad? No, sino que dice, Señor, yo voy a confiar en ti. Mi confianza está en ti. Y yo sé que tú me vas a dar revelación. Así es que todo Dios estaba poniendo estaba moviendo todas las piezas. Que Jesús iba a nacer en Belén, que se iba a ir a Egipto huyendo, luego iba a regresar a Galilea, y luego iba a ser ¿qué? En Nazaret. Por eso le dicen Jesús de Nazaret, porque iba a crecer en un pueblito rascuacho, como dicen alguien por ahí, ¿eh? Que nadie se iba a fijar. Pero ¿sabes qué? Dios hace maravillas en gente que es rascuacha y que nadie se fija. Amén. Es lo que Él hace, es lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero déjalo del mundo, déjalo que tenías tus ideas preconcebidas de Él, y déjalo que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Y si todavía no lo aceptas, acéptalo. Acéptalo, que por Él, por eso se hizo hormiguita, para que pudieras entender bien el mensaje de salvación. Y que si no lo aceptas ese mensaje, ahí viene el fuego. Viene el fuego, pero hay salvación. Hay protoauxilio. Amén. Y para la otra semana, ya entramos a lo que es Juan el Bautista y ahora sí en su ministerio. Pero como les digo, Mateo quería poner bien la fundación de quién era él, de su linaje, de que él es el Mesías, que él es el Rey. Así es que por lo tanto, si él es el Rey de nuestra vida, nosotros somos sus siervos y le vamos a servir a él. Amén. A él nada más. Y dejemos lo que él haga, lo que él tenga que hacer en nosotros. No seamos como los fariseos, que nomás enseñemos de afuera. No, dejémoslo. Que Él haga nuestro interior, que es lo que cuenta. Que Él haga lo que tenga que hacer. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, porque a veces podemos olvidarnos, Padre, de que tú eres más relacional, Señor, que tú quieres esa relación. No por lo que hacemos, no por nuestro exterior, sino que tú quieres nuestro corazón, Padre, y quieres cambiarlo, Señor. Quieres llevar a ese yo real, lleno de inseguridades, lleno de debilidades, Señor. Y quieres hacer algo grande con él. Donde ya no tenga que poner esas paredes en el yo ideal, Señor. Donde ya no tenga que poner paredes y fingir en quién soy yo, sino que tú nos das esa seguridad, Señor, para ya no poder poner esas paredes, Señor, y decir aquí estoy, este es quien soy yo en Cristo. Tú me has dado nueva vida, me has transformado, y te damos gracias por eso, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esas inseguridades, hazte fuerte tú, Señor. En esas debilidades, Padre, hazte fuerte. Te las entregamos a ti, Señor. Aquí estoy, Padre. Todas esas debilidades, todas esas inseguridades, Señor, te las traigo a ti, Señor. Tú encárgate de ellas, Padre bendito. Y haz como tú quieras, Padre. Porque quiero acercarme más a ti en mi relación. Quiero acercarme a ti, Señor. Sigue transformándome, sigue cambiándome, Señor. No me vuelvan un fariseo, Señor, que nada más esté preocupado por lo externo, por lo que otras gentes puedan ver. sino que ayúdame, Padre, y de veras transforma este corazón duro y hazlo blando, Señor. Ya lo has limpiado, Señor, ya lo has purificado con tu preciosa sangre. Pero sigue transformándolo. Renueva esta mente, Señor, que muchas veces se quiere desviar. Así que, Padre, ayúdenos, Padre. Te damos gracias, Padre. Cristo, oramos. Amén. Es que mis hermanos, déjenlo que Él haga eso. Él lo siga cambiando, que sí lo siga renovando. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar este último canto. Que Dios quiere más esa relación a nuestras cosas externas, nuestras obras o cómo nos veamos, sino que Él quiere nuestro corazón. Que entendamos eso y que lo dejemos, que Él haga su obra en nosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga, que tengan una bonita fin de semana, que vayan y gocen de sus mamás, que gocen de sus mamás y denle gracias a Dios por ellas. Amén. Que el Señor los bendiga.